Esta es La Conversación,
el podcast de Confama en el que proponemos diálogos diversos con voces de personas como tú.
Muy buenas tardes a Gira, a Marta. Les damos la bienvenida al podcast La Conversación aquí en la Casa de la Imaginación de Confama en la Fiesta del Libro y la Cultura. Gracias por escucharnos y por acompañarnos. Toda esta semana hemos tenido conversaciones sobre la historia del arte y las mujeres, contada por y desde las mujeres. Esta tarde vamos a hablar de algo que a nosotras tres nos apasiona, que es el cine. Ambas, Marta Hincapié y Gira Plaza, son documentalistas. Cada una ha tenido su camino y un poco ayer, como leyendo más de ustedes dos, descubrí, y ahorita en esta conversación que teníamos previa, descubrí que además del documental han tenido otras cosas en común, ¿cierto? Un poco las iremos como explorando. Y yo quisiera empezar esta conversación recordando una conversación que Marta tenía hace un par de meses en el Teatro Confama, en uno de nuestros encuentros cortos, que le hacía una pregunta a Ángela Tobón, directora también de aquí de la ciudad, y me quedé con ganas de hacérsela a Marta ese día. Entonces voy a aprovechar en este momento para hacérsela. Tú le preguntabas a ella que cuando había sido justo ese momento, cuando había habido como un clic en el que ella había decidido dedicarse a la ciencia ficción. Y yo me preguntaba también eso, como Marta, ¿en qué momento decidió dedicarse al documental? Porque tú eres abogada, eres comunicadora social. Y me gustaría saber si sí hubo ese clic, porque si se lo preguntabas a Ángela, de pronto tú también lo habías tenido. Y si fue justo antes o fue incluso estando en Barcelona, donde radicaste muchísimo tiempo.
Bueno, Carolina, muchas gracias y muchas gracias a Confama por estos podcasts. Es una oportunidad maravillosa de hablar del cine y coincidir con una colega y amiga que es Gira Plaza, que admiro su obra y bueno, nos ha tocado batallar un poco en esta ciudad con todo esto. Sí, hubo un clic. Yo empecé estudiando Derecho, yo terminé Derecho. Y después estudié comunicación social, periodismo, pero hubo un evento y es cuando yo conozco, digamos, a través de un amigo, conozco a Víctor Gaviria, que justo había acabado de rodar Rodrigo de No Futuro. Entonces yo entré un poco en ese momento, en esos amigos y en ese momento de la ciudad. Yo, por unas razones, digamos, inexplicables del destino, me había graduado con una tesis que se llamaba Los derechos de autor en el cine. Imagínate, eso hace 1000 años y de eso no se hablaba. O sea que algo había que por lo menos me apartaba del inciso, del artículo y del parágrafo y me hacía soñar como con otro medio, con otro lugar desde donde hablar. Entonces, claro, cuando yo conocí a Víctor, y Víctor es un irresponsable porque me dijo, tú eres abogada, yo necesito hacer los contratos con los punqueros del disco. Yo no sabía nada, yo estaba en otro mundo y entonces así empecé disque con el derecho, pero obviamente lo que me pasó que fue muy hermoso fue que yo descubrí una ciudad que yo desconocía, yo descubrí el Medellín real, yo descubrí la poesía, los artistas, los escritores, el cine, los barrios populares, la calle, la fiesta, la bohemia. Y eso un poco arrastra a que yo empiece a hacer mis primeras piezas, que cuando eso eran como crónicas de la ciudad. Entonces, ya de ahí, obviamente, mi llegada ya a España es cuando yo empiezo a buscar una voz propia como directora sola, porque yo trabajaba con Juan Guillermo Arredondo, que le decían el Chiqui, muy famoso aquí en la ciudad, pero ya cuando me voy, que me voy a estudiar cine al Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña, empiezo a hacer como una búsqueda más de experimentación, de descubrir el cine y de explorar como muchas formas, que me quedo 10 años allá, ya para regresar aquí a la universidad pública y pues hacer ya más documentalista en la ciudad.
Gira, tú eres periodista de profesión, pero antes de ser productora y directora fuiste actriz. Eso es algo que yo sé que te han recordado mucho, pero yo de hecho tengo la primera imagen tuya, la tengo en eso que llaman Amor de Carlos César Arbeláez. Y ahora te dedicas, ahora tienes una empresa de distribución que yo creo que es uno de los oficios más bonitos y más duros del cine, más desconocidos y además enfocado en cine colombiano y documental, ¿cierto? Como lo más difícil todo. Si podía ser más difícil, ahí lo pudiste escoger. Pues porque además lo que quieres es que las películas colombianas, los documentales, que tienen poca circulación por las salas de cine en Colombia y que además, pues, digamos que el cine colombiano está medido muy por el impacto en esas ventas en las salas, pero no somos conscientes de que muchos del cine llega por otros medios a la geografía colombiana donde no hay salas. Tú decides irte por este camino, pero pues pasas siendo actriz, luego productora, luego distribuidora y hace un par de meses estrenaste tu película como directora. Cuéntanos un poco ahí cómo se conecta todo eso.
Ay, muchas gracias también por este espacio tan bonito. De verdad que es muy lindo como encontrarse en la conversación y me impresiona escuchar a Marta porque hemos hecho cosas juntas. Hemos batallado, como dice ella, y es la primera vez que me escucho la historia de cómo llegó a hacer cine, qué fuerte. Y pienso como en que también lo mío es un poco accidental, pero en el fondo no es accidental. Yo siento que uno está buscando su camino por donde sea, ¿cierto? Y el camino se va como abriendo. Yo empecé a estudiar periodismo después de haber renunciado a medicina, además. O sea, antes de eso ya vengo de otra cosa. Y realmente lo que yo siempre deseé en mi vida fue ser actriz. Esa es la verdad. Esa es la verdad verdadera. Pero, digamos, yo nunca me he decidido a ser actriz porque pienso que de pronto es una actividad muy ególatra y como eso es lo que yo, digamos, pensaba en ese momento, ¿no? Como quizás una actividad en la que yo no podía como pensar en los otros, en lo colectivo, bueno, y ese rayón que yo tengo que viene dado por mi formación también en mi familia, ¿no? Como de siendo actriz, ¿qué tanto puede ayudar a este mundo? Eso me aleja un poco como de tomar la decisión de ser actriz y doy toda esa vuelta de hacer medicina, luego digo, bueno, entonces yo realmente quiero decir cosas, voy a estudiar periodismo, luego digo, no, yo realmente quiero decir cosas sin tener ningún jefe que me diga qué es lo que tengo que decir, entonces ahí fue también que con Marta confluyo y además es, pues no confluimos en el mismo lugar, en el mismo tiempo y espacio, pero sí, digamos, yo también estoy en Barcelona y también empiezo a buscar mi voz propia desde ahí, ¿cierto? Como queriendo ser directora de cine, pues como a contar esta historia que además apenas ahora sale a la luz, que es la película El Rojo Más Puro, pero eso viene, imagínate, de 2014 que yo me fui a estudiar cine. Cuando yo vuelvo a Colombia, yo empiezo a sentir que hay unos colegas que me dicen, pues que no hay como productores de películas documentales, o sea, como que no hay quien asuma esa tarea que es prácticamente ser uno papá y mamá de una película, es como ayudar a parir una película, ¿cierto? Es como ser parteras, es que es fuerte, porque ser productor es como uno ser partera, dula, papá, mamá, padrino, todo. Entonces, ahí con Raúl Soto, que es con quien hago la primera película, que se llama El Segundo Entierro Alejandrino, yo como digo, yo me quiero poner esta camiseta porque realmente quiero que las películas documentales existan y que las películas documentales lleguen a su fin y me gusta como esa labor de liderar ese proceso. Mientras eso pasaba, yo seguía, porque aquí Marta sabrá que mientras uno hace una película, tiene otros montón de proyectos ahí guardados, entonces uno pedalea en el uno, en la mañana, en el otro, en la tarde le mete otro pedacito, porque claro, si te enfocas quizás en uno solo, es demasiada toda la energía concentrada en uno, quizás puede que no resulte, ¿cierto? Entonces, mientras yo hacía mi película como directora, empecé a hacer esta y eso, pues ya desde ahí empezaron a surgir muchos otros proyectos. Cuando terminamos esta película, que es El Segundo Entierro Alejandrino, entonces otro problema, ¿no? O sea, si antes el problema era no hay quien, o sea, quién produce las películas, el problema era, y ahora quién lleva estas películas a las salas de cine. Como que frente a toda dificultad, la solución era, bueno, listo, entonces hagámoslo. Y de verdad que de distribución yo no tenía ni idea, o sea, es más, es que esto nadie lo enseña, uno no, pues no vas a tomar un máster en distribución, creo que ahora hay, pero es como, pues aquí en Colombia menos, entonces también fue una tarea fuerte, yo no sé, yo a veces me pregunto, ¿estamos un poco locos nosotros de aventurarnos a esto de distribuir cine? Porque es complejo, la verdad, y es muy incierto, además, si ya hacer una película es súper incierto, esto de distribuirlo es todavía más incierto. Entonces, como que a la final siento que las necesidades fue lo que nos fue llevando, o a mí me fue llevando como a ser parte de todos estos procesos, y entonces ahora soy todo eso mezclado, directora, productora, distribuidora, tremendo.
Bueno, es que además las dos, digamos, escogen ser irse por el género documental. Entonces ahí también es preguntarles, ¿por qué el documental? ¿Qué la sedujo del documental?
Bueno, realmente el documental pensado como tal es un género, pero yo creo que tanto Gira, me atrevería a decir, los proyectos que a ella le interesa y también los que hace y los que hago yo, digamos, no se encajan dentro de un género como tal llamado documental, sino que es más un gesto creativo donde las fronteras entre la ficción y la no ficción pueden en algún momento cruzarse, donde hay experimentación también, donde hay riesgo, pero obviamente no es la ficción pura y dura. A mí siempre me ha parecido que ese tipo de gestos creativos tienen muchísimas más posibilidades creativas, inmensas posibilidades creativas.
Libertad.
Libertad absoluta. Tienes como un campo de acción y una manera de hacer y un método muy distinto para llegar ahí. Y eso es fascinante. Hacer ficción, también hay que decirlo, tiene una parafernalia y unos costos muy altos, aunque hay muchas personas que están haciendo ficciones de otras maneras. A mí siempre me ha fascinado un gesto que se pueda cruzar con un mundo de límites. Y el documental que nos interesa además, es cierto que no es el documental más convencional, el llamado documental más que transmite más información o que es más para las televisiones o para el gran público, como el que llega más a al gran cine que llamamos. Es más marginal, por lo tanto es más libre, hay una posición política no solo de lo que se dice, sino de cómo se dice y cómo se planta frente al mundo. Eso es absolutamente fascinante. Digamos que esa sería como la respuesta que yo pudiera dar de la fascinación, porque es más una fascinación la que me genera ese, que yo no lo llamaría, hay que llamarlo documental para que la gente entienda que obviamente no es ficción pura y dura, pero que ya podríamos decir o llamarla la no ficción, digamos.
A mí me gustó tu expresión, un gesto creativo. O sea, como que además, como lo describes, es una necesidad de contar algo saliéndose de los estándares de la industria del cine, sino siendo muy libre. Ahorita un poco, hablaremos un poquito más a lo que se han dedicado cada una, a lo que han contado cada una, pero eso me parece muy interesante, lo de un gesto creativo.
Sí, de hecho, a mí también me gusta mucho como esa forma de nombrar el documental, porque llamarlo género implica que tiene como una forma ya establecida. Es decir, cuando vemos una comedia, un drama, un thriller, nosotros ya sabemos cuáles son como las convenciones que hay ahí. Pero realmente si ustedes se ponen a ver el cine documental, en el cine documental no existe como una cosa canónica que se repita. O sea, como que un estándar que se repita en la convención, lo único que se repite es que estamos trabajando con la realidad. O sea, es lo único que puede permanecer como de común en los documentales. Pero no se repite ninguna de las, no se repite ninguna convención. Y a mí eso me encanta del documental. Me encanta que... A mí lo que más, y yo también siento una fascinación suprema por el documental, es que la realidad lo sorprende a uno de una manera impresionante. Y esa cosa de querer controlar lo que vas a contar, pero que en el fondo la realidad viene y te coge y te da vueltas, a mí eso me encanta. Sí, porque a la final nosotras trabajamos con una realidad que está allí y que uno le tiene que dar forma, pero esa misma realidad empieza también a moldearse y a darle forma para convertirla, digamos, en ese, pues en eso que a la final termina siendo como lo cinematográfico, el cine, ¿no? Como la materia llamada obra cinematográfica. Y eso a mí me fascina. Y por otro lado, yo he hecho ficción como productora de cortos y, claro, a mí toda esta parafernalia me parece que es como, también siento que un poco exagerada, la verdad. Y siento que es como, demanda tantos recursos que uno dice, bueno, con una película de ficción, ¿cuántos documentales no podría hacer? Por Dios, ¿cierto? Pero claro, o sea, son otras formas de trabajo. Yo siento que yo no sería capaz de ir a una película de ficción, como que no siento que sea mi lugar. Siento que mi lugar es realmente trabajar con lo real. porque eso también es lo que siento que es cercano a mí, como, y como hay tanto que contar también que digamos que existe previamente a mi imaginación, siento yo, ¿cierto? Que está allí, que solo basta con verlo, con sentirlo, para ser contado.
Me imagino que también tiene que ver mucho como con las necesidades de lo que ustedes quieren contar, ¿cierto? Como esas necesidades personales que luego se vuelven profesionales. Hablo de cine documental, pues porque digamos que, como decía Marta, es la forma más fácil de explicarlo, y sabemos que en Colombia el desarrollo de la industria o del sector ha venido en gran parte por el cine documental, ¿cierto? Ha sido como un motor. Descartando, pues, o no hablando de las películas comerciales, el cine documental es el que más ha movido en los últimos años a las personas, a los espectadores, a las salas de cine. Es lo que más circula por las regiones alejadas de Colombia. Y en los últimos años ha habido como una tendencia acerca de este documental en el que usted, las dos han incurrido, y es que es el cine hablando de sus propias familias y de sus propias historias. Voy a dar algunos ejemplos de películas colombianas dirigidas por mujeres y hombres que entran en este grupo, que a lo mejor es una tendencia no solamente colombiana, sino latinoamericana, muy, muy influenciada por América Latina, como de Smiley Lombana, Carta a una sombra, Al otro lado, Amazonas, como El cielo después de llover, Si Dios fuera mujer, la más última que se estrenó, que es Amando a Marta, ¿cierto? Una necesidad de hablar de la familia y a través de la familia del contexto sociopolítico de Colombia. Marta, ¿se podría decir que tú, con Los demonios sueltos, eres una de las precursoras de este cine en Colombia? 10 años después, con Las razones del lobo, también hablando, o sea, como con una figura muy marcada ahí, que es tu madre, María Teresa Uribe de Hincapié, que tiene un papel bastante importante en estos documentales. O sea, ¿cómo llegas tú también a contar esas historias sobre tu familia, pero, como decía, que habla de un contexto político y social bastante importante?
Carolina, mira, es curioso, pareciera que fuera un fenómeno puramente contemporáneo, pero si te fijas, el arte del cine es muy nuevo. Por ejemplo, con respecto a la literatura, y ya San Agustín ya estaba hablando, ya existían las confesiones de San Agustín. Es decir, ya los escritos que están atravesados por el yo son tan antiguos como la literatura. Y a medida que pasó el tiempo y que empezaron a llegar unos grandes escritores y escritoras, que siempre estuvieron atravesados por el yo, es muy interesante pensar en eso, porque yo pienso que ellos fueron como los primeros en hacer la diferencia entre lo que es una queja y lo que es una confesión. Ya lo dijo María Zambrano hermosamente cuando nos hace la diferencia entre que Job lo que hace es una queja, casi que es una súplica a la divinidad, y que lo que hace San Agustín es una real confesión, porque lo que nos enseña realmente él en las confesiones es que el yo son otros. Es decir, esa gran diferencia entre hacer un encierro ególatra y trascender el yo para que los otros se apropien de lo que estoy diciendo. Y eso viene de muy lejos, y es muy hermoso, porque lo que le pasó a todas esas películas autorreferenciales o atravesadas por el yo, contemporáneamente, es que sí quedaron mal interpretadas y encerradas en un discurso muy ególatra. Las redes sociales, los selfies, los relatos epidérmicos y super personalizados, hicieron que se despreciara hablar desde el yo. Hablar desde el yo es importantísimo, es hermoso, es honesto, es un acto de profundis, es un acto de contrición hermosa, es exponerse al mismo nivel de lo que expones, es llevar lo más profundo de la condición humana al arte, siempre y cuando en tu obra seas capaz de que lo que digas le pertenezca a otro. Entonces eso,
que se identifique.
Que se identifique con el otro. Porque claro, tú te preguntas, ¿a quién carajos le va a importar mi historia? salvo mis allegados y las personas que me aman o a mí. Entonces, lo que tiene que pensar el cine de una manera muy rigurosa y juiciosa es eso que me ha pasado a mí, que posiblemente solo le importe a mí y a mis allegados, ¿cómo hago para que ese espectador siente una empatía con lo que a mí, a mi familia, a mi padre o a mi madre les ha sucedido para que se cree un gran universal? Entonces, ahí está la clave del lenguaje cinematográfico y de la construcción de la forma para que eso sea posible. Entonces, yo soy una defensora de la autorreferencialidad, siempre y cuando no quede encerrada en una egolatría o en una exhibición única. Entonces, cuando yo regreso de vivir 10 años fuera, a mí la Universidad de Antioquia me ofrece hacer una serie que llamaron serie de grandes maestros de la Universidad de Antioquia. Y nada más y nada menos me dijeron que tenía que empezar con mi mamá, María Teresa Uribe. Yo les había dejado muy claro que a mí no me interesaban, para nada me interesaban las biografías. Que las biografías era transferir información, cosas que a golpe de clic las podían averiguar en Wikipedia, en Google, en oír las conferencias, en leer los textos reflexivos acerca de algo, pero que los retratos filmados era una mirada única que tenía que ir más allá. Entonces, claro, para hablar de ese mundo familiar, pues es un mundo más íntimo, es un mundo poco conocido, es un mundo más doméstico, es un tratamiento de la imagen, de la cámara, del sonido, de la distancia fílmica incluso muy distinta, por la que yo me tuve que enfrentar y fue muy hermoso, porque años después, bueno, así traté de hacer un poco esa serie de grandes maestros, pero años después viene Las razones del lobo, que ya es, digamos, un nivel de compromiso del yo muy difícil. Yo pienso que hay dos cosas que son esenciales, y con esto termino. Una, intentar no exhibirse, sino exponerse al mismo nivel que expones un ser amado. Y otra cosa es que de alguna manera uno, y es bonito, hay como una suerte de sacrificio en el buen sentido de la palabra. Es decir, tú tienes como un gesto de honestidad, de decir, me equivoqué, estoy creciendo con esta película, aprendí una cantidad de cosas con esta película. No sé, Gira, vos acabaste de hacer El rojo más puro, de tu papá, y obviamente todas esas preguntas éticas, estéticas están cruzadas justamente para que eso sea tratado con la mayor delicadeza cinematográfica.
Sí, porque justo eso iba, a hablar con Gira del Rojo Más Puro, la película que estrenaste, tu documental como directora a finales de julio. En el que el protagonista es tu papá, pero que hay dos figuras femeninas que son la resistencia dentro de la resistencia, que son tu mamá y tú, ¿cierto? Y es un poco esa relación que tú tienes con él, que se nota que hay un cariño bastante importante ahí, que digamos que su labor como líder sindical marcó la vida de la familia, se nota mucho en el documental, y que tú eres muy respetuosa con eso. Sin embargo, hay ciertas críticas muy sutiles, sobre todo ahí, como en la relación de las labores domésticas y todo. Y es eso, cómo llega Gira a contar esa historia sobre su padre con esa delicadeza, pero también a tener unos puntos como agudos para decírselo a él ahí en medio del documental.
Sí. Ahorita como que mientras escuchaba a Marta, gracias que escucho tu pregunta, realmente ese proceso de hablar desde una misma, que puede parecer al principio pretencioso si se mira desde fuera, ¿cierto? Como a otra película contada en primera persona, como que ya hay tantas. Y yo incluso siento que mi película llega un poco tarde como a ese apogeo de películas en primera persona que a nivel internacional, digamos, hubo hace como, no sé, hace ya como 3 años. Pero a la vez realmente siento, como Marta lo dice, que es el lugar más honesto desde el cual una puede hablar si la historia realmente te atraviesa y te toca. Es decir, esa película yo no podía haber tenido, o sea, no podía ubicarme por fuera de esa historia porque era mi historia, ¿cierto? Y era como salirme de ahí. No hay otro lugar para contarla, sino contarla desde mi voz. y en ese proceso de contar esa película en primera persona y de situarme allí dentro de la historia, realmente lo bello de eso es que uno va descubriendo cosas en el proceso y la película va adquiriendo la huella de eso, y por eso la película se vuelve, o sea, por eso tiene tanta honestidad también estas películas que se hacen así, que se narra en primera persona, porque lo que está ocurriendo te está atravesando. O sea, a mí me atravesaba todo eso, es decir, era muchas conversaciones que yo tuve con mi padre fueron la primera vez en la vida de conversar de ciertos temas. Fue la primera vez de yo conversar con mi mamá acerca de lo que significaba que mi papá se hubiera ido tanto tiempo de la casa por su militancia política. Entonces, claro, fueron y la primera vez en la que mi mamá asume que fue muy duro para ella en la vida. Entonces, realmente para mí fue un proceso revelador, porque la misma película me permitió tener estas conversaciones que no sé si hubiesen existido si no hubiese estado la película, ¿sí? O sea, el cine mismo también se vuelve en una posibilidad de tejer ciertas conversaciones que quizás no hubiesen existido de otra manera, ¿cierto? Que seguro, por ejemplo, mis hermanos nunca han tenido con mis papás. Entonces, es bien bello que el cine sea como a la vez un vehículo y a la vez como una herramienta y a la vez como el resultado de todo, ¿no?
¿Y cómo asume la familia esa exposición de lo más profundo al mundo y a Colombia, ¿cierto? En unos temas pues que son todavía bastante duros de tocar en el país.
Hay un asunto que yo siempre cuido, o sea, hay tantas cosas que quedaron por fuera de la película, como siempre, queda mucha cosa por fuera, y creo que yo sí fui muy cuidadosa de saber hasta qué punto nuestra historia más íntima tenía que estar puesta allí, ¿cierto? Hasta qué punto esa historia íntima le podría interesar, como decía Marta, como al resto, hasta qué punto realmente eso era relevante para que el otro se identificara y la otra se identificara con la historia. Entonces yo creo que sí hubo un tratamiento muy respetuoso, que nunca mi papá, ni mi mamá, ni mis hermanos me han dicho. Yo les mostré, obvio, la película a ellos en primer lugar, fue la primera persona a la que se la mostré, y nunca hubo una reacción como de ¿por qué revelaste esto? ¿Cierto? Y cuando estaba haciendo la película tampoco hubo una, como de cierta manera, una resistencia a no hablemos de esto. Me pareció bello que mi mamá, después de haber terminado de hacer la película, se haya sorprendido y haya dicho, yo dije todo eso. Si es como, ¿en qué momento te conté todo eso? ¿En qué momento? Claro, porque no hay una conciencia como de todo lo que se dice, porque fueron conversaciones tan profundas y tan reales que ella estaba embebida en lo que conversábamos. Luego, y conversábamos mucho para grabar la película. Luego, cuando ya en el montaje uno escoge y elige ciertos momentos, es como si condensara toda una conversación en no sé, en 30 segundos, y ella era sorprendida como de, ¡ah! Y todo, yo dije todo eso, ¿en qué momento? ¿No? O sea, como que fue fuerte para ella, pero fue fuerte, digamos, de una manera como que se sintió agradecida. Y mi mamá, que fue como muy lindo, porque a mi mamá le parecía sorprendente, era como también en la película, digamos, se conectaban tantos hechos familiares con hechos que tenían que ver con la historia del país. Y eso para ella le parecía muy valioso, ¿cierto? Mi papá sí me empezó a hacer reclamos de cosas. Mi papá, al contrario, me empezó a hacer reclamos de ¿por qué no pusiste tal cosa? Como si se recordara todo lo que me había dicho, y como haciéndome una más bien reclamo de ¿por qué no está incluido esta parte y esta parte y esta parte de la historia?
Porque ellos se convierten también en una parte muy importante en ese ejercicio de documentar, ¿cierto? Ellos ya, digamos, que tiene que haber una confianza para que esa libertad fluya, esa libertad creativa fluya. Y también quería preguntarte con respecto a eso, Marta, a ti, tu familia, tu mamá, ¿cómo tomaban también esa...? Porque todavía no es un oficio tradicional el documental, mucho menos hace 20 años. Entonces, también asumir que alguien de la familia se dedica a eso y que además va a contar la historia más personal, pues, ¿cómo lo asumen ellos también?
Yo creo que mi mamá me quería mucho.
Yo creo que es que para soportarse unas documentalistas de la familia tienen que querernos mucho.
Yo creo que mi mamá me quería mucho y entonces, y yo pues obviamente la adoraba, pero yo creo que lo hizo como un gesto de generosidad conmigo y accedió por su amor por mí. Ella inicialmente, ella era una intelectual, venía del logos completamente y obviamente, pero es una mujer muy brillante y obviamente podía entender con mucha facilidad también qué estaba tratando de hacer yo. Pero ella en algún momento me dijo, ¿esto a quién le va a importar? Porque para ella era muy importante un lenguaje muy estructurado, de unas reflexiones muy profundas. Y yo terminé llegando a un lugar de lo que llamaba mi abuelo las espinas irritativas. Mi abuelo decía, no me toque esa espina irritativa. Y yo creo que cuando uno llega a esas espinas irritativas con la madre, está llegando a unos lugares muy difíciles de tocar, muy dolorosos, cosas que no se han verbalizado, cosas que no se han... que son indecibles o cosas que por primera vez se descubren en el inconsciente, que se nombran. Entonces son unas vías y unos caminos muy distintos, pero muy hermosos, porque terminan siendo como tremendamente catárticos, terminan siendo casi como curativos familiarmente. Las familias empiezan a entender y a huir desde el cine, que es un reflejo, que no es la realidad, sino que ya es lo que se refleja como cuando se mata la medusa, que no se le podía mirar directamente a los ojos porque se petrificaba, sino que la mató justamente cuando la medusa se refleja en el escudo y ahí le puede cortar la cabeza al cine. Eso es lo que hace, nos permite ver, pero de manera proyectada, una realidad dolorosa, indecible. Y ese solo ese gesto de distancia, pues no solo el público, sino la familia también lo ve distinto, lo ve puesto en relieve, escenificado. Y eso es muy hermoso porque pasan cosas hermosas, se entienden cosas, cosas dolorosas. Y eso mismo pasa con el espectador. Entonces yo creo que mi madre era muy inteligente y lo sabía de alguna manera. Ya sabía que ese era otro lenguaje, que ese era un decir sin decir, que es como el decir poético. Que eso no era que ella me iba a hablar, pues, como a darme una conferencia. Y después entendió que eso no iba a la cabeza, sino que iba a la emoción. El arte va a la emoción. Entonces, generan cosas muy extrañas. Hay que lidiar con algo siempre, es que las mismas razones por las cuales tú haces la película no son las mismas razones por las cuales tu papá hace la película o mi mamá. Y entonces, claro, ahí siempre está, yo hubiera hecho esto, ¿por qué no pusiste esto? ¿Por qué no lo hiciste así? Es muy bonito, pero ahí hay que tener como mucha personalidad y mucho carácter de no ser absolutamente complaciente. Y lo digo de verdad, ni con el espectador, que el espectador no es estúpido, que eso es lo que hace el rating, considerar al espectador estúpido, ni tu familia es tampoco, es decir, empieza a entender otras cosas por otros caminos y por otros lugares.
Conservar esa libertad, que era de lo que estábamos hablando al principio. Bueno, este podcast, como les contaba al principio, viene con la idea de conversar sobre la mujer en la historia del arte. Y en este capítulo estamos hablando específicamente del cine. Entonces a mí me gustaría un poco también conocer ahí como cuáles han sido sus referentes femeninos a la hora de hacer cine, pero no solamente hablar de filmografía, sino también algunos personajes con los que ustedes se hayan encontrado en su vida profesional y personal que hayan marcado, digamos, esa forma de ustedes contar historias, la forma o la manera de escoger esas historias.
Yo justo venía pensando, venía para acá pensando como bueno, este es el tema de esta conversación, seguramente esta pregunta va a surgir, pero venía pensando como cuál fue la primera película dirigida por una mujer que yo me vi, o sea, me puse a pensar en eso. La verdad no lo recuerdo, o sea, como que no tengo conciencia de cuál fue, pero evidentemente toda la filmografía con la que una crece es dirigida en su mayoría por hombres y hecha desde una mirada masculina, ¿no? Y para mí, o sea, como que me ponía a pensar cuáles fueron como esas grandes revelaciones en lo cinematográfico, pero también en la literatura, que a mí me parece que yo creo que yo tuve más como que un primer clip en la literatura como escrita por mujeres. Y para mí, por ejemplo, Anaïs Nin fue reveladora. O sea, yo cuando me leí los diarios de Anaïs Nin fue como, ¡ah! Es posible hablar también desde este lugar, ¿sí? Porque yo creo que es como decir, es posible contar mi historia y esta historia que es tan personal se puede convertir en algo universal. Entonces, para mí eso fue súper revelador, de verdad. La lectura de esta mujer como fundamental para mi vida. Y otra mujer también fundamental como que me marca es Malver Moreno, que es la escritora barranquillera, que también me revela otro mundo, que es un mundo distinto al mundo siempre tratado también en la literatura masculina y de un universo que es más cercano a mí porque yo soy de Cartagena, ¿cierto? Que es otro universo, que no es este universo que también siempre está en la literatura colombiana. Entonces, o sea, estas dos mujeres para mí fueron como fundamentales y no crean que yo conocí a estas mujeres realmente fue ya en la universidad, o sea, y es bien loco porque yo estudié aquí en la Universidad de Antioquia Periodismo y yo conocí la obra de Marvel Moreno fue aquí en Medellín, o sea, nunca jamás mientras estudié en el colegio leímos a Marvel Moreno, en la vida, jamás. Y ya a nivel de lo cinematográfico, hay dos mujeres, pues yo no conocía a Naomi Kawase, y yo cuando vi sus primeras películas documentales, yo alucinaba. Era una cosa impresionante. Esa mujer grabó su parto, o sea, una locura, una cosa, un poder, como una fuerza así de como salvaje sentía yo cuando veía esas películas, sobre todo sus primeras películas. Luego ya, bueno, tenía estas películas de ficción, que son también increíbles, pero hay una cosa que yo siento en sus primeras películas que ya después no la siento, claro, porque todo se sofistica, se estandariza un poco, que sus primeras películas para mí es sorprendente. Y la otra que también como que yo quiero ser como ella es Agnès Varda, pero bueno, ¿quién puede ser como Agnès Varda? Esa mujer es única e irrepetible, que también como acercarme a su obra y sobre todo a la forma como Agnès no se limita a lo que es una ficción y documental, ella juega todo el tiempo y eso es fascinante, ¿no? Como que hace lo que le da la gana y ya, y eso puede ser ficción, documental, es una película, chao, punto. Pues no es
como que no la... creativo con sí, libertad, como exacto, lo que está diciendo Marta ahora.
Exacto, sin categoría. Y es como todavía, o sea, para mí Agnès todavía sigue siendo como un gran referente de como de creación.
Estoy totalmente de acuerdo contigo también, esas son unas grandes referentes nuestras indudablemente. Yo tuve una referencia muy importante que fue indudablemente mi madre, aunque no haya sido cineasta, como una mujer muy valiente, una mujer muy inteligente, visionaria, un referente muy importante que indudablemente cualquier acto y gesto que yo haya dado en la vida está trazado, marcado por ella. Y como cineastas, Maya Darren, que fue la primera que experimentó, ella es de origen ruso, pero fue una, como te dije, la mujer más rebelde que yo pudiera decir que pasó. Ella se fue a vivir, obviamente, a Nueva York y hizo toda su filmografía pues al lado de Andy Warhol y también de Jonas Mekas y todos estos pioneros de la experimentación con camaritas pequeñas de cine, de fílmico, pequeñitas, donde fueron absolutamente libres e irreverentes. Esa libertad, por ejemplo, y sus textos, porque ella ha escrito unos textos absolutamente reveladores que van absolutamente en contra del qué hacer y del cómo proceder en una producción, en una distribución, en una realización, de una mujer muy, muy valiente y una artista extraordinaria. Y cómo no mencionar a la gran, grandísima Chantal Akerman, que me identifico un poco más con su mirada, con su tiempo fílmico, con sus obsesiones también, con esa sensación de estar lejos siempre, de esa relación tan dolorosa con su madre. Si uno revisa la filmografía de Chantal Ackerman, uno dice, esta mujer fue única, es decir, realmente tuvo una voz propia, no imitó a nadie, fue ella, y para mí ha sido un gran referente. Y obviamente hay una cantidad de mujeres que han venido de ahí en adelante, que nos han abierto, digamos, el paso y el camino. Antes de que las mujeres se atrevieran, por ejemplo, a liderar empresas, y luego llamar así, empresas grandes de realizaciones de grandes películas de ficción y de documental en Latinoamérica, cantidades, y en el mundo, Europa y Estados Unidos. Sí, pues sería como interminable, ¿cierto, Gira? Son demasiados referentes, pero sí que hay unas personas ahí que uno siempre las va a tener como un chapó, ¿no? como una gran referente.
Bueno, y en esa mirada frente al mundo, como personas y como profesionales, pues ambas coinciden, digamos, en haber hecho algún viaje, ¿cierto? Un viaje, Marta estuvo viviendo 10 años en Cataluña, como nos estaba contando. Gira, de Cartagena, se viene a estudiar aquí a Medellín. Eso es un gran viaje también. porque salirse como de esa del mundo primario, el primer mundo, el que te muestra la vida acompañado de la familia, de una mirada muy dirigida frente a la vida. Y ambas coinciden con haber hecho viajes que de alguna manera las marcó. Y yo quisiera también que me contaran un poco como sobre ese viaje, ¿cierto? Ese viaje que hizo cada una, diferente, una al país, a otro país, y otra ciudad, pero que creo yo que cambia un poco el rumbo, sobre todo como mujeres, en entender otros contextos, otras formas de relacionarse con los hombres, y de asumir también esa relación, que puede ser de muchas maneras, ¿cierto? Como que cuenten un poco también cómo influyó esos viajes o ese viaje de cada una en ese sentido.
No, es que eso le cambia uno la vida. Y yo cada vez que como me encuentro a alguien joven, por ejemplo ahorita mi sobrina, les digo, tienen que irse, pues a donde sea, así sea a la ciudad de al lado, porque esto de desinstalar un poco como el sistema operativo con el que una viene funcionando en la vida, realmente es lo que permite también, a mí me parece que permite mucho la creación, porque te abre preguntas, y las preguntas son lo que lo inicia uno en esa posibilidad de inventarse mundos también. Entonces para mí fue fundamental llegar aquí. Yo llegué a los 18 años acá. Luego me di cuenta que ahora acabé de cumplir 36, es decir, ya he vivido la mitad de mi vida por fuera de la ciudad donde nací. Y les contaba ahorita antes de la conversa que cuando yo llegué, yo estudié periodismo en la Universidad de Antioquia, y cuando tuve una vez, pues me pasó algo terrible, es como que una compañera me dijo, ¿tú por qué no hablas bien? En una clase de radio, ¿no? O sea, yo hablaba mal porque hablaba diferente a ella. Y claro, en ese momento, estoy hablando, ¿qué sería? Yo me vine a estudiar en el 2006. Pues no había tanto, la Universidad de Antioquia siempre ha sido un lugar donde estudian más pues los paisas, ¿cierto? Quizás la Universidad Nacional, yo no sé cómo es ahora, seguramente ahora hay más gente de muchas otras regiones, pero en ese momento yo era la única costeña, éramos dos costeñas en la facultad. O sea, eso era una minoría. y ser minoría también te coloca desde otro lugar, a mirar las cosas de una manera distinta, a el mundo se te abre. Y para mí fue fundamental como estar acá, aprender otras maneras y también decir, bueno, yo soy distinta y no tengo tampoco por qué dejar de serlo. Para como... Hay una cosa muy fuerte, y es que aquí en Antioquia hay un dicho que yo nunca lo escuché en mi tierra, que era, es que a donde fueres, haz lo que vieres. Y yo todo el tiempo peleaba con eso. Pero ¿cómo así que voy a hacerlo? ¿Cómo así que voy a hacer lo que hacen los demás? ¿Y por qué? Si es que yo no hago las cosas así. O sea, ¿no? Entonces creo que también esa rebeldía también lo pone a uno en otro lugar, como hacer su propia voz, ¿cierto? En la diferencia también uno va marcando su propia voz. y para mí fue fundamental como encontrarme en esa diferencia para yo ir diciendo también qué cosas quería hacer, qué cosas como me interesaban también. De hecho, no recordando desde la universidad, yo tenía un interés brutal en hacer como siempre como documentales. Y bueno, yo estudiaba periodismo, no era como la línea de hacer cine documental, porque digamos de pronto la carrera de comunicación audiovisual se enfocaba más en un asunto más cinematográfico, pero yo siempre estuve ahí como buscando dónde encontrar el lugar para hacer eso. Y empecé incluso a hacer cosas que yo digo, claro, todo además tiene su lugar de origen ahí, a buscar. Me acuerdo que en ese momento yo quería hacer un documental sobre todos estos líderes que habían asesinado, pues cuando mataron a Héctor Abad y todos los otros profes, como que desde ese momento también había unos intereses que ya estaban ahí muy marcados y que la universidad de cierta manera también me permitió como abrir camino y abrir la mente y decir, esto también pasa. Y yo agradezco mucho como poder haber tenido esa posibilidad. Luego yo también me fui a estudiar a Barcelona el máster en documental y eso también fue como una revolcada del mundo, porque allí pasó una cosa bien, bien particular, y es que, claro, cuando yo estudié un máster, que además estudiaba con un montón de gente de otros países, y eso sí que es bellísimo, porque es cuando uno empieza a reconocer que lo que das por sentado y por normal, los otros te empiezan a decir, oye, pero eso no es normal. Es decir, cuando los colombianos en otros contextos empezamos a contar nuestras historias, donde hemos normalizado la violencia, donde hemos normalizado tener clases a las 6 de la mañana, por ejemplo, todos me miraban como, ¿what? ¿Clases a las 6 de la mañana? Como así, tu papá, y yo contaba mi historia pues familiar de mi papá perseguido por ser líder sindical, que siempre dormía con un revólver debajo de la almohada, como si fuera una cosa normal, y todos eran como, ¿qué? ¿Tú estás loca? Entonces eso fue muy bello, porque claro, el viaje te pone un espejo. Y entonces uno empieza a reconocerse, a decir, ay, hijo de madre, esto es mi vida, pero mi vida no es lo normal que yo pensaba que era.
No es el mundo.
Exacto, y mi vida no es el mundo, y así no es el resto del mundo. O sea, cuando allí fue donde yo dije, ay, hijo de madre, o sea, como que ya el nivel de la diferencia que me permitía reconocerme a mí misma fue mucho mayor, y fue muy bello, porque eso también me permitió, o sea, eso lo volqué todo a la creación. Porque entonces, lo que hablábamos ahorita antes, ¿no? La distancia. O sea, la distancia es lo que permite crear también. Sobre todo cuando uno está creando sobre una, pues sobre sus propias realidades.
Sí, sí, tremendo eso que cuentas, Gira, porque para mí también fue fundamental, porque pues yo soy paisa y vengo de una ciudad muy endogámica. Ha cruzado guerras precisamente en esos límites. Ha creído que la ciudad es lo máximo y que son lo máximo. Eso tiene cosas buenas, al mismo tiempo eso tiene su reverso de la medalla, pero cosas muy graves de intolerancia, de racismo, de clasismo, muy graves, que nos ha llevado a situaciones de muerte, de guerra y de violencia. Entonces, para mí fue muy importante, cuando yo me fui, que era hija de padres reconocidos, viniendo de una ciudad y de una posición privilegiada, irme y ser inmigrante, tenerme que enfrentar al día a día, a luchar un espacio, a luchar un lugar, y lo más importante, en mi caso personal, que era a encontrar una propia voz, porque yo codirigía con un hombre, y esta es una sociedad muy machista, y a mí me enfermó literalmente eso, que desaparecías prácticamente del panorama creativo. Eso literalmente me enfermó. Y para mí fue, hice cosas pues también muy valiosas, aprendí muchas, pero para mí era muy importante encontrar una propia voz, conocer realmente el cine, porque yo soy mucho más vieja que Gira. O sea, que a nosotros no veíamos sino a duras penas algunas películas en el Colombo americano. El internet era muy precario, entonces no podíamos ver sino lo que llegaba. Es decir, nuestras referencias cinematográficas eran muy limitadas. Entonces, ir allá, descubrir realmente el cine, trabajar con artistas, que trabajé con muchos artistas en espectáculos, en óperas, en obras de arte, en espectáculos de danza, donde había que poner imagen, por ejemplo, eso como que me dio una mirada también muy distinta del cine. Y también me ayudó a vivir en un barrio de inmigrantes. Yo vivía con árabes, con gente de Europa del Este, con latinoamericanos, en situaciones de unas inmigraciones distintas. En mi caso, yo había inmigrado por una pulsión vital, pero me tocó convivir con gente que no había podido escoger, se había tenido que ir, y vivía en una situación de explotación y de precariedad y de soledad y de tristeza y de saudade muy grande. Entonces, si uno tiene una mínima sensibilidad, pues uno araña un poquito lo que puede ser el mundo, abrir la humanidad y la compasión, conocer otras cosas, saber que nosotros pues hacemos parte del mundo y que no somos la hostia, como dicen los españoles, sino que somos personas comunes y corrientes. Entonces, para mí fue una experiencia muy buena. También coincidió con el exilio de mi madre. Mi madre se tuvo que exiliar por unas amenazas de muerte muy grave y nos tocó vivir juntas un tiempo. Entonces, para mí fue también muy hermoso vivir ese tiempo con mi madre y hablar mucho de lo que significaba estar fuera del país. Así que yo sé que hay mucha gente que no se puede ir y que le gustaría irse. Yo creo que uno también se puede evadir ahora más que nunca. En mi época no tanto, pero ahora está tan democratizada la educación, las redes, que uno puede viajar a otros mundos, meterse en 3D a todos los museos del mundo, puede hacer muchas cosas, puede bajarse libros en PDF, películas. Yo creo que uno puede visitar otros mundos más fácil. Y por último, lo más importante es que uno siempre tiene un imaginario. En mi caso, el imaginario de Europa, ¿no? Uno tiene un imaginario y uno siempre piensa que el otro lugar es mejor. Siempre es mejor. Y es muy interesante también constatar cuando uno está allí que uno tiene una cantidad de cosas muy positivas en el lugar donde vive, que su lugar de donde uno nació es absolutamente vital, que es creativo, que es un hervidero de belleza, que es muy contradictorio, que tiene cosas terribles, pero que tiene cosas hermosas por las cuales vale la pena regresar, por las cuales vale la pena hacer sus trabajos documentales. En mi caso, ser profesora de la Universidad Pública, ser profesora de la Universidad de Antioquia, ha sido un regalo y un orgullo inmenso. Entonces, es como un viaje de doble filo también, ¿no? Yo me acuerdo que una de las cosas que más me impresionó cuando leí lo que dijo las primeras personas que llegaron a la Luna, le preguntaron a él, a Armstrong, que había sido lo más importante para él en el viaje a la Luna, y contestó una cosa que a mí nunca se me ha olvidado. Dijo que cogí la Tierra con estos dos dedos. Una belleza.
Yo quiero decir algo ahí que me conecta con lo que dice Marta, y es que cuando uno va afuera, claro, uno va con unos imaginarios y unas expectativas, ¿no? A mí me pasó también algo bien lindo, y es que es bien paradójico, porque uno va afuera pensando que todo desde afuera es mejor, y yo lo que quedé de haber vivido, como esa experiencia de haber estudiado, fue como que realmente dije, a la final todos los seres humanos somos iguales. Yo tuve clases con unos directores de cine, una cosa increíble. Pero lo que más, para mí lo que más me gustó es como ser consciente que detrás de los títulos y todas las películas que puedan hacer en su vida, toda la gente es gente. O sea, somos seres humanos hechos de lo mismo. O sea, esa obviedad para mí fue una revelación. Porque fue como decir, a la final nosotros podemos hacer lo que realmente queramos. O sea, pues como movidos por el deseo y por esa necesidad creativa.
Como estaba diciendo Marta, conectarse con esa humanidad, ¿cierto?
Total.
Además, pues que el viaje también te cambia mucho la vida, porque ya dejas de ser de aquí
pero tampoco eres de allá. Entonces siempre estás como en esa sensación. Marta, Gira, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este podcast La Conversación de Confama. Muchísima suerte con esos proyectos y felicitaciones por ese FDC que se ganaron este año. Y nada, súper ansiosas de empezar a ver esas nuevas películas. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Muchas gracias a ti, Carolina, y a Confama.
Esta es La Conversación,
el podcast de Confama, en el que proponemos diálogos diversos con voces de personas como tú.